Señor y Dios Padre que estás en los cielos, bendice de manera especial a estas personas que han descendido a las aguas, pero también escribe sus nombres en el libro de la vida. Danos la oportunidad ahora, como pastores, bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para vida eterna. Amén, Señor. Amén. El mundo necesita de llevar este mensaje a toda nación, pueblo, lengua, tribu. Yo no podía terminar esta serie de temas sin darle a quien se merece también sus honores. ¿Cómo han sentido esta cruz, este atril? Agradecemos a Carnar y compañía. Ellos nos han donado este atril para evangelismo, campaña evangelística. O sea que Dios les bendiga y les guarde. El mundo ha sido testigo de muchas cosas, pero para que usted se dé cuenta de qué cosas ha sido el mundo testigo, les invito a colocarse en pie para que oremos y le digamos a Dios que nos guíe y nos ayude a encontrar el marco en el cual Dios nos hará testigos de todo. Gracias, Dios y Padre. Estamos cerrando una serie de temática, pero hoy, al culminar esta semana, estamos culminando con un tema de tanta trascendencia que la historia humana no tiene registro del mismo. Pero nosotros estamos involucrados en la historia, pero también queremos estar involucrados en el futuro como en el presente. Te pedimos una bendición más sobre todas las personas que nos escuchan, nos ven desde diferentes partes del mundo, y sobre todo los que estamos aquí. Derrama tu Espíritu Santo y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, puedan sentarse, amigos televidentes, donde se encuentren. Bien, pueda ponerse cómodo, sea en la sala de su casa, sea en la iglesia, sea en un salón, donde te encuentres. Gracias por estar con nosotros. Decíamos que el mundo había sido testigo de muchos acontecimientos que ha impactado de una u otra manera nuestras vidas. Pero la historia no tiene un registro en ningún formato, ni escrito, ni en video, ni en ninguna forma. La historia no tiene un registro del día más, o mejor, el día más grande del acontecimiento, o el acontecimiento más grande de la historia. Ese día llegará. Pero quiero introducirles diciendo que nunca se ha leído en la historia que la humanidad haya contemplado que los sepulcros se abran de par en par, que las bóvedas se rompan, se abran, y en todas partes del mundo los muertos resuciten. Nunca se ha visto en la historia que la mar entregue a todos los muertos que se hayan consumido en ella. Nunca se ha leído en la historia que en los sepulcros, en los cementerios del mundo, las personas se levanten y de una manera sorprendente violen, rompan el esquema y subyuguen al imperio de la muerte y puedan salir triunfantes, elevándose hacia el cielo, defendiendo, o mejor, desafiando la fuerza de la gravedad, la atracción que ejerce la tierra sobre un cuerpo en el espacio. Nunca se ha visto en la historia. Pero también nunca se ha visto que el cielo se enrolle como un pergamino y que se aparte el cielo atmosférico, el cielo estelar, y que se aparten como dando la victoria o el camino, abriendo el espacio para que un ser sobrenatural, un ser de magnitud especial, cuya mentalidad no capta la trascendencia de su gloria, apartará el cielo, el camino para este personaje. Y me estoy refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria. Es el día, o mejor, el acontecimiento más grande de la historia de toda la humanidad. Vendrá pronto a esta tierra. Sucederán tantas cosas que, de las que he mencionado, podemos mirar en el libro de Jeremías la calidad de este personaje, la naturaleza de este personaje, el ímpetu y lo que hace con su presencia. Jeremías capítulo 51, versículo 16. Con su voz hace rugir las aguas del cielo y trae las nubes del extremo de la tierra, envía relámpagos con la lluvia y seca y saca el viento de sus depósitos. Es un personaje que cuya presencia en el espacio hace destilar los cielos. Ese personaje se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vendrá por ti y vendrá por mí, y muy pronto lo veremos venir gloriosamente en el cielo. La certeza de su venida está en la confiabilidad de la Escritura. La Biblia tiene la veracidad, lo cierto, la certeza de que Cristo vendrá. Y tengo varias evidencias, lo que el tiempo me permita, para compartirlo. Jesús dijo algo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. No lo voy a leer. Versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo, os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero yo quiero que analicemos un poco la expresión de Cristo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Cuando usted mira el trasfondo de las palabras de Cristo, creed en Dios, creed también en mí, en el marco de la segunda venida, Jesucristo está colocando una comparación de lo que hizo su Padre con respecto a la primera venida, que lo anunció, se cumplió, y ahora Él está en persona y está como la evidencia de que lo que Dios dice se cumple, lo que la Biblia dice se cumple. Y entonces Cristo dice: creed en Dios, cumplió Dios su promesa, creed también en mí. ¿Y cómo Dios cumplió la promesa con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 14, capítulo 7, versículo 14, leemos lo que Dios dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa fue una promesa que Dios dijo 700 años después. Estoy hablando de 7 siglos después. Leemos con gozo, con alegría, con salvación, con regocijo, el capítulo 1 de San Mateo, el cumplimiento de lo que el Padre había anunciado. Versículo 22 y 23. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo mismo era el cumplimiento de esas palabras 700 años atrás. 7 siglos había transcurrido. Y ahora Jesús dice: aquí estoy. ¿Creen ustedes en Dios? Ahora dice: crean también en mí. Así como mi Padre cumplió la promesa, yo cumplo, porque yo y el Padre uno somos. Ahora, para mí es la máxima certeza de la venida de Cristo. Cristo está presentando evidencias claras. Tal como su Padre cumplió, Él va a cumplir. Una evidencia. La segunda la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Es contundente que Cristo viene a este mundo. Cuando ustedes leen ese pasaje, ustedes se dan cuenta que Dios no nos ha dejado abandonado en este planeta. Y qué bueno que nuestros entrevistados pudieran estar escuchando estas conferencias. Además, creo que sí, porque se les anunció. ¿Y por qué canal? Y a través de Cable Unión se iba a hacer esto. Pero qué bueno que analicemos en el libro de Daniel la segunda evidencia clara. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para tantas evidencias en la Biblia de que Cristo viene. Daniel capítulo 2, versículo 32 al 35. La cabeza de esta estatua era de oro fino. Introduzco a los televidentes que no han leído este pasaje y a los amigos que nos acompañan. Daniel fue el quien interpretó una visión, un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me estoy refiriendo desde el año 606, 605, antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Dios le mostró a Nabucodonosor en una visión panorámica desde su imperio hasta la segunda venida de Cristo. Y a través de una estatua le mostró el tiempo, diferentes etapas de la vida y del tiempo, para que él pudiera conocer que el Dios del cielo tiene el control del tiempo. Y entonces por eso vamos a leer la descripción de la estatua. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, no con intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies, el de hierro y arcilla, y los desmenuzó como tamos. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras del verano que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó la tierra entera. Nabucodonosor estaba orgulloso. Nabucodonosor estaba por encima de cualquier poder y pensaba que él llenaba la tierra. Pero ahora Dios, a través de la visión de la estatua, dice que hay un gobierno mejor, más poderoso, más impresionante que el de él, y que ese gobierno se iba a llenar toda la tierra. Pero detengámonos un poco. Analicemos la estatua. A Daniel se le dijo que la cabeza de la estatua significaba o representaba al imperio de Babilonia. ¿Quién era el emperador de Babilonia? Nabucodonosor. Pero dijo que después de Nabucodonosor, después de ese imperio, se levantaría un segundo imperio inferior a él. Y se refería la parte del pecho y vientre. Se estaba refiriendo a los medos y a los persas. Pero también el texto sigue diciendo que después vendría otro reino que sería inferior al que había sucedido a Nabucodonosor, y era el imperio griego de Alejandro Magno, que comprendía toda esta parte. Sin embargo, un tercer imperio o un cuarto imperio se levantaría. Estamos hablando de Nabucodonosor, Babilonia, Medo y Persa, Roma, los griegos y Roma. Dice que en las piernas. La estatua fue herida por la piedra que salió del espacio como un meteoro y vino y le dio a la estatua y la desmenuzó. La piedra no le dio a la cabeza de la estatua. ¿Saben por qué? Porque ya está, había pasado a la historia. Ya no existía el imperio babilónico. No le dio al pecho, en los brazos, porque ya había pasado el imperio de los medos y de los persas. No le dio en el vientre y cadera, porque ya había pasado el imperio griego de Alejandro Magno. No le dio en las piernas, porque Roma ya no existía. Ya, Roma va hasta el año 476 después de Cristo como imperio. Luego surgen las 10 naciones europeas. Y las 10 naciones europeas que surgen, se levantan las 10 tribus: los germanos, los francos, los burgundios, los suevos, los anglosajones, los visigodos, los lombardos, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Fueron destruidos completamente con la piedra que le da allí. ¿Por qué le dio allí? Le dio allí a los pies, porque Daniel le dijo a Nabucodonosor en la visión, versículo 43 del capítulo 2: y eso que viste, el hierro mezclado con arcilla, significa que se mezclarán por medio de acasamiento, pero no se unirá el uno con el otro, como la arcilla no se mezcla con el hierro. En un tiempo cuando las naciones todas estarían divididas, que no habría un imperio mundial, aparece la piedra y le da la estatua y se lo da en los pies, en los dedos. Y nosotros estamos viviendo ahora en el tiempo de esas naciones europeas. Nosotros tenemos a Alemania, tenemos a Francia, tenemos a Suiza, tenemos a Portugal, el saludo que mandamos ayer allá. Tenemos a los ingleses, tenemos a España, África, Italia, tenemos todas las naciones allí. Y es en este tiempo que prescribe la Biblia que la estatua fue herida, que la piedra sale, dice, no lanzada con mano, y le da la estatua. Lo que quiero decirle que ahora estamos viviendo en los últimos días de la historia de esa humanidad. Ya todo ha pasado. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? ¿Qué pasa después de eso? Versículo 44 del capítulo 2 de Daniel. En los días de estos reyes, estoy hablando de las 10 naciones europeas. Ahora, cuando un gobierno no se une a otro gobierno, cuando cada uno lucha por su frontera y el mundo habla de soberanía, pero olvida al soberano Dios, que es dueño de todo. Por eso el versículo 44 dice: en los días de estos reyes, el rey del cielo establecerá un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un quinto reino que aparece en la historia. Y este es el reino que nosotros buscamos. Daniel, tal cual lo dijo, se cumplió. Todas las cosas se cumplieron. No hubo nada que omitió el cumplimiento de la historia a lo que descifró Daniel en su libro al rey Nabucodonosor. Pero es bueno conocer esto. A través de los siglos, poderosos gobernantes como Carlomagno fracasaron en sus ambiciosos planes de considerar, o mejor, tratar de reunir, consolidar al imperio o al ex imperio romano y formar un imperio poderoso. Carlomagno fracasó en eso. En el siglo XVI, el emperador Carlos V fue testigo del fracaso de formar un imperio que quería abarcar todo el mundo, toda Europa más que todo. También fracasó, pero también después se levantó alguien que es muy conocido por nosotros. En el siglo XIX fue conocido un genio militar llamado Napoleón Bonaparte. Después de grandes conquistas para someter toda Europa bajo su poder, bajo su dominio, fue derrotado en la batalla de Waterloo y no salió con nada. Todo el mundo quiere ir en contra de la profecía. La Biblia dice que no se unirá el uno con el otro, pero ellos querían romper el esquema. Pero escuchen, el Kaiser Guillermo, muy conocido por los historiadores, quiso establecer un imperio por 1000 años y fracasó. Pero después se levantó uno que los judíos no quieren colocar ni el nombre a su hijo. Ningún judío colocará un nombre a su hijo que se llame Hitler. Él quiso desafiar la profecía divina. Después de dominar el continente, estuvo a punto de cruzar el Canal de la Mancha para librar la última batalla decisiva del dominio de toda Europa, pero fracasó. Nunca han podido unir lo que la Biblia dice, no se unirá el uno con el otro. Por ser los dedos de los pies, no se unirán. Dios se mantiene firme en su palabra. Nunca la historia humana ha habido, o en la historia humana ha habido tanto intentos mundiales para crear una unidad de poderes. Por primera vez, los poderosos de la tierra sienten la necesidad de fusionarse uno con el otro. Y han creado una cantidad de alianzas tratando de formar un imperio o formar una unidad. Y encontramos como la OTAN, la OEA, la ONU, y todos tratan de buscar de todas las naciones y crear. Pero la Biblia dice, no se unirá el uno como el otro. Es palabra del Señor. Y Dios cumple su palabra. Dios nunca se queda. No se unirá el uno con el otro. No habrá un quinto imperio en el mundo. De acuerdo a la profecía de Daniel, no habrá un quinto imperio en el mundo. Se lo voy a comprobar bíblicamente. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 16 al 18. No va a haber un quinto imperio en el mundo. El quinto imperio es el establecimiento del reino del Rey de Reyes, Señor de Señores. Lean conmigo Daniel 7, 16 y 18. Dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación, diciendo: Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. ¿Y a cuáles reyes se estaba refiriendo? Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Son cuatro imperios, cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero sigan, el 18. Después, los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Tú y yo, amigos, hermanos, la Biblia dice que después del cuarto reino viene el reino de Cristo Jesús. Una evidencia tan clara a esto no podemos ubicar. Para mí es tan certera que los filósofos, los analistas, los ideólogos y todos los pensadores se estrellan con una "así dice Jehová". Porque la Biblia dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así creen lo que quieran. Hasta el punto, la humanidad ha venido tramando una alianza audaz. Ir más allá, quieren ir más allá del continente, o mejor, de los continentes. Quieren sobrepasar las barreras ideológicas, los poderes mundiales. Hoy en día se atreven a soñar con una política global, el nuevo orden mundial. Pero se quedarán en ese sueño, en esa visión. Porque cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. La Biblia dice: no se unirá el uno con el otro. Yo por eso no predico sobre el nuevo orden mundial. No hay tal nuevo orden mundial. Cuando crean tener todos eso, aparece el quinto reino que nunca será destruido. En este marco de tiempo o de reinos, dice Daniel: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ese es el acontecimiento más grande de la historia. ¿Cuántos quieren esperar vivir ese acontecimiento más grande de la historia? Gloria a Dios. Pero ¿estamos preparados para ese acontecimiento? ¿Estamos listos para ese acontecimiento? Qué hermoso lo que han salido de las aguas del bautismo, transparente, limpios ante el cielo como si nunca hubiesen pecado. Qué bueno que digan conmigo ellos: ven, Señor Jesús, porque permanecen limpios. Y Dios espera que todos estemos limpios. La segunda venida de Cristo es real, es personal, no es una ideología, no es un invento, no es algo que la gente dice, bueno, imaginativo o imaginario, o es alguien que, como hablan del rapto secreto, desapareció. No, es una venida visible. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Usted contemplará a Jesucristo cara a cara. Pero más tarde se va a dar cuenta lo que significa contemplarle cara a cara. ¿Cuán cierto es la venida de Cristo? Hechos 1:11. ¿Ustedes han visto a un ángel mintiendo? Me refiero al ángel de Dios, ángel bueno, no los ángeles caídos, porque su naturaleza es mentir. Estoy refiriendo al ángel de Dios o a los ángeles de Dios. Nunca un ángel dice una mentira. Entonces escuchemos el testimonio de un ángel. Hechos 1:11. Y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de medio de vosotros al cielo, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Cristo vendrá como lo vieron ir al cielo. Y lo notificaron los ángeles de Dios, que no se equivocan. El apóstol Pablo hace reflexionar a los cristianos frente a un acontecimiento de trascendencia sin igual. No lo voy a leer porque comienzo a correr con el tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16, 17 y 18. Parafraseo su contenido. Pablo dice desde el versículo 13: hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si el mismo Señor Jesús, así como murió y resucitó, y Dios trajo consigo los que durmieron en él, eso a mí me esperanza, me da gloria. Así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios, también vendrá en vida nueva. Pero el versículo 16 me gusta mucho porque dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Es el acontecimiento más grande de la historia. Usted se imagina que vaya por la calle y su historia no le es clara, de que por donde usted va pasando, por centro a frente a Cosmocentro, aquí donde estamos, que ha habido algún cementerio y usted no se da cuenta, que ha pasado años y nadie sabe, y usted vaya pasando allí cuando vea que el cemento se vaya abriendo, y usted vea que de abajo del cemento, del piso, de la tierra, comienzan a surgir personas, a levantarse, con un rostro que no asustan a nadie, porque es un rostro resplandeciente, transformados. Y el movimiento de la tierra hará que se afluje la tierra y surja muerto de todas partes. Pero usted no tendrá miedo, porque hay alguien que roba su atención. Hay alguien que absorbe su ánimo. Y cuando usted mira hacia arriba, usted ve a Jesús que viene descendiendo con millones de ángeles. La Biblia dice miríadas de miríadas. 10,000 veces 10,000. Nunca se ha visto en la historia humana que los ángeles del cielo, todos los ángeles del cielo, se vengan a la tierra. No ha habido un acontecimiento tal que el cielo se vacíe y usted vea el espacio en un color dorado del brillo de su gloria, de todo lo resplandeciente, y usted vea a miles y millones de ángeles en el cielo, o haciendo ese honor. Y al final usted vea a Cristo sentado con los brazos abiertos, riendo y acercándose a la tierra, y que se extienda hacia ti y te diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero estar allí ese día. Yo quiero ver a mi Jesús. ¿Y saben qué quiero ver? A mi papá, que se levante de la tumba. Por esta calle hacia arriba, por la 55-56, Jardín de los Recuerdos de la Aurora, no me recuerdo cómo se llama su nombre. Enterramos a mi papá y estaba allí mi mamá llorando, inclinada sobre el ataúd. Mi hijo, no te vayas, papito, no me dejes. Por favor, no te vayas. Y yo me acerqué atrás y traté de ponerle los brazos en su hombro y traté de consolarlo. Mis hermanas llorando, todas estaban llorando. Mis hermanos estaban un poco más serenos. No sé si por orgullo varonil estarían destrozados por dentro, porque yo estaba destrozado, pero estaba haciéndome el fuerte y les decía: tranquila, yo voy a estar contigo, no va a pasar nada, adelante. Y cuando ella decía del corazón: mi hijo, no te vayas, hace 50 años hemos estado casados y nunca nos hemos separado, por favor no me dejes. Y le hablaba a los oídos a mi papá, y yo sabía que mi papá no podía escuchar nada. Y mientras mi mamá estaba diciéndolo eso: no me dejes, por favor quédate conmigo, llévame, yo comencé a mirar. Y miraba que no podía resolver la situación a mi mamá. Yo sabía que esa era la última situación que se daba. Y mientras trataba de abrazar el cuerpo de su esposo inerte, yo lo que hice fue pensar en la segunda venida de Cristo y comencé a vivir ese momento. Y me imaginaba cuando Cristo viniera y veía a mi mamá ahí llorando, allí sufriendo. Y entonces me imaginé cómo los sepulcros se abrían de par en par. Y con una visión panorámica de esperanza, de gloria, porque Cristo no nos dejará engañado. Cristo nunca nos va a dejar engañado, decepcionado. Él viene a cumplir su promesa. Yo miraba a Jesús descendiendo de las nubes de los cielos, millones de ángeles, y veía cómo los sepulcros se abrían de par en par en mi imaginación. Y me imaginaba a mi mamá corriendo hacia mi papá, y mi papá se levantaba del sepulcro resplandeciente, brillante, enérgico, y abrazaba a mi mamá. Y yo viví esa alegría simultánea, y en la profundidad de mi alma grité: ven, Señor Jesús. Es la única respuesta a nuestro dolor. Es el día más grande de la historia, el acontecimiento más grande donde tu ser querido o tus seres queridos es devuelto, son devueltos al gozo y a la alegría. Yo quiero que llegue ese día. Y por eso agradezco a Dios, a los pastores, a todos los profesionales, a 3ABN, a mis compañeros de oficina de administración, que siguen la locura a su líder loco, que se inventa estas cosas sin tener plata, sin tener todo ahí. Pero no importa, Dios nos ha llamado a predicar esto en todo el mundo, dice la promesa, y luego vendrá el fin. Nosotros necesitamos, la venida de Cristo no será en secreto. Tú sabes, es un día tan grande de la historia que los sepulcros no solo se abrirán, sino que si alguien o algún pez se lo ha devorado en la mar y esa persona es cristiana, yo me atrevo a decir, porque la Biblia me da la certeza, ese día cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, el pez tendrá que vomitar, expulsar al santo, al Hijo de Dios, que se haya arrepentido, haya entregado su alma y que ahora anhela a ver a su Señor en gloria. Saldrá y tú y yo lo veremos, y podemos cantar la victoria. No importa de la muerte. La muerte es un imperio derrotado. La muerte no sirve en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Pablo dice: os voy a decir un misterio. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corrupto se revista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y Pablo se atreve a decir, a preguntarse: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo nos ha hecho más que triunfadores, más que victoriosos. El mundo no puede perderse esto. Ese es el día más, o el acontecimiento más grande de la historia, y ustedes y yo estamos llamados a vivirlo. Yo le invito a que se preparen. Yo le invito a que nos preparemos. Y voy a orar. Señor y Dios Padre que estás en los cielos, bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche, Señor, tú has tenido la victoria y has derramado tu alma en nosotros, y nosotros hemos recibido tu Espíritu Santo y hemos sentido que ese día más grande de la historia será para nosotros la dicha, el gozo, la fiesta. Y estaremos con todos nuestros amigos, nuestros televidentes de diferentes partes del mundo. Ese día podemos estar reunidos bajo el frondoso árbol de la vida. Juntos vamos a entrar por las puertas perlinas de la ciudad santa. Y queremos, Señor, que ese día llegue pronto. Y por eso venimos a ti con todos nuestros defectos, con todas nuestras dudas, con nuestras luchas, con todas nuestras flaquezas. Pero sabemos que hay un Dios amante, a pesar de que el mundo pudiera condenarnos por nuestra conducta o por nuestra manera de actuar. Hay un Dios que abre los brazos en esta hora y nos dice: te estaba esperando para amarte. Y nos acoge a su bendito hogar, ese hogar que queremos vivir por los siglos de los siglos con Él. Señor, gracias por llamarnos a vivir gozosamente en ese día. Prepáranos y ayúdanos para este bautismo y para todos los que desean ser bautizados, en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.